Como ustedes se han dado cuenta, hemos terminado el estudio de la Carta a los Gálatas el domingo anterior. Ha sido un precioso estudio. El próximo domingo vamos a hacer una carta, la más breve del apóstol Pablo. ¿Cuál es la carta más breve de Pablo? Y dice que aquí se enseña la Biblia. ¿Cuál es la carta más breve que escribió el apóstol Pablo? Filemón. Y después vamos a entrar a la carta a los Colosenses. Muy importante. Para los que nos visitan, en general hacemos estudios sistemáticos, libros completos. El Evangelio de Mateo creo que nos tocó 5 años, si no me equivoco. Y queremos seguir haciendo. Ahora voy a hacer un mensaje, un corolario, un final, por decir, a Gálatas, aunque no voy a tocar Gálatas, sino lo que pasa es que mucha gente cree que porque no somos salvos por las obras, y no somos salvos por las obras, el creyente puede vivir como quiere. El creyente es salvo por la gracia de Dios, que se recibe por la fe, pero es transformado para buenas obras. Entonces, me he permitido hacer un mensaje sobre un texto de la primera carta de Juan. Y quiero que vayan a la primera carta de Juan, versículo 3. Y he titulado el mensaje, el que es de Cristo y el que es del diablo. Cada uno nos vamos a analizar en estos pocos versículos para ver en qué bando estamos. Para que veamos realmente cómo es nuestra vida. Así que les pido que leamos la primera epístola de Juan, capítulo 3, del 4 al 12. Primera Juan, capítulo 3, del 4 al 12. La palabra dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hasta ahí voy a leer. Oraremos, por favor. Amado Padre nuestro, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, para poder aprender las verdades que tú expones en este párrafo de tu Sagrada Palabra. Por eso pedimos, Señor, que te manifiestes en todo nuestro ser, para que aprendamos a vivir como tú quieres, Señor. Te glorificamos y te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Ya saben, hermanos, que hemos aprendido en la Carta a los Gálatas que somos salvados por la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer. Y dice que el que quiera vivir bajo la ley se pone bajo la maldición de Dios. Dice el apóstol que si la salvación fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Y es un argumento muy fácil de entender. Si cualquier ser humano, de cualquier nacionalidad, de cualquier condición, se pudiera salvar a sí mismo por obedecer la ley de Dios, ¿para qué enviar a Jesucristo? Para que Él muera y pague por nuestros pecados. Si hubiera la posibilidad de que el ser humano se salve por sus propias obras, Dios no habría enviado a Jesús. ¿De acuerdo? Pero el problema es que nadie puede salvarse por sus propias obras. Por eso, Él envió a su Hijo Jesucristo para que en Él se cumpliese toda la ley y todos los que hemos creído en Jesucristo tengamos vida eterna. Pero eso ha dado lugar a que muchas personas, y muchas iglesias inclusive, hablen de que, bueno, ya estamos salvados, somos salvados por la gracia, entonces podemos vivir como nos dé la gana. Quiero contarles con mucho dolor que cuando yo nací a la vida cristiana, lo hice por una radio. 3 años estuve sin iglesia, no conocía a ningún cristiano. Cuando conocí la iglesia, para mí fue una maravilla, una experiencia única. Y ahí fui aprendiendo también, pero ahí se me enseñó que el que es salvado puede hacer lo que quiera y sigue siendo salvado. Porque decía que no hay ninguna obra que podría entorpecer la salvación hecha por Dios. Y es cierto, anoche en el estudio de las 8:15, paréntesis comercial, si quieren aprender más, los sábados a las 8:15 también hay estudios bíblicos. Pocas personas venimos. Cierro paréntesis. Entonces, si uno es salvado, como Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, podríamos vivir como nos dé la gana. La salvación no se pierde. Pero eso es falso, de toda falsedad. A través de lo que conozco, lo poco que conozco de la palabra de Dios, he aprendido que si una persona es salvada, no practica el pecado, porque Cristo nos transforma. Este letrero que pusimos acá a la derecha de ustedes lo expresa muy bien. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, la salvación es por obras. No, pero el salvado ya no puede seguir viviendo en su mismo estilo de vida anterior. La Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un texto que lo conocemos muchos de memoria, pero hemos olvidado el significado. Es nueva creación, nueva criatura. Ya no tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos placeres, no tenemos los mismos pensamientos, porque Cristo nos ha salvado y el Espíritu de Cristo mora en nosotros y Él nos transforma y continúa transformándonos hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Entonces, salvados por gracia, sí, pero para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No existe la licencia para pecar. 007, me acuerdo, James Bond, con licencia para matar. Cristiano, 007, con licencia para pecar. No, olvídenlo. Y por eso he escogido este texto que tenemos que aprender un poco. Dice que toda transgresión de la ley es pecado. Y sabemos que todos hemos pecado, porque el pecado no actúa de acuerdo a la justicia de Dios. Por eso estamos bajo condenación cuando vivíamos una vida de pecados. Jesucristo no tiene pecado, eso queda muy claro. No voy a repetir todo esto que sabemos, pero vino para quitar tus pecados y mis pecados. Entonces, ahora vemos en este pasaje que hemos leído dos líneas paralelas, es más, que se bifurcan, se dividen entre los que son de Cristo y los que son del diablo. Y esto nos va a ayudar a entender en qué camino estamos andando. ¿Se acuerdan? El Señor habla de esos dos. Entrad por la puerta angosta, que lleva al camino angosto, que lleva a la salvación. Porque hay otra puerta ancha que lleva al camino ancho. Siempre es eso. Por sus frutos los conocerán. Entonces, hay dos opciones para el ser humano. Y aquí dice, en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No peca, o sea que ni un mal pensamiento, nada. Hay que seguir en el versículo 8, ahí vamos a entender mejor. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que vive en pecado y no aprende, sigue practicando el pecado. Dios da muchas advertencias, muchas llamadas de amor, pero la persona sigue en su vida cotidiana, en su vida vieja. ¿Cómo eres tú, hermano o hermana? ¿Sigues en tus propios propósitos, tus propios caminos? ¿Sigues creyendo que tu decisión, tu manera de vivir es la que vale? Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Cristo nunca ha pecado. El que vive sin practicar el pecado es de Cristo, pero el que practica el pecado es del diablo. Dios mismo es el que, morando, viviendo en el cristiano, produce el deseo y el poder de vivir una vida de santidad. En Filipenses dice, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Tanto el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no solo el deseo, sino el poder para dejar. Tantas personas hay que en las semanas pasadas, año nuevo, hacen nuevas decisiones, que no voy a hacer esto, que voy a hacer estas otras cosas, etcétera, pero pasan los días y hasta ahorita ya no han cumplido. Dios, porque no tienen el poder, hay deseo, pero no hay el poder para hacerlo. Pero Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que produce. Esa es una muestra de que somos hijos de Dios. Entonces, obedece sus mandamientos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hay un texto muy conocido. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En todo ese pasaje del 1 al 11 de Juan 15, se habla de permanecer en Cristo unas 11 veces. Y el resultado es que permanecer en Cristo había sido obedecerle. ¿Qué hombre común, mortal, puede obedecer a Cristo? Ninguno. Solo el Espíritu de Dios, que nos da el nuevo nacimiento, Él nos lleva a obedecer. Si no, es imposible. Entonces, el Señor no practica el pecado, más bien Él nos ha libertado del pecado y nos da el poder, la fortaleza, para seguir viviendo en los caminos del Señor. Repito, si tenemos a Cristo, Él ya nos ha libertado y nos está libertando del poder del pecado. La salvación es una, pero tiene tres etapas. Primera etapa, salvados de la condenación del pecado. Al creer en Cristo, ya hemos sido salvados de la condena, del castigo del pecado, castigo eterno. Pero al creer en Cristo, estamos en la segunda etapa, que es la santificación. Cristo nos está librando del poder del pecado. Él nos está librando. Y la tercera etapa de la salvación es lo que la Biblia llama la glorificación. Estar sin presencia del pecado. Cuando estemos con el Señor, ya no habrá tentación, ya no habrá pecado. ¡Qué maravilla! Yo anhelo ese momento cuando no haya ni un solo mal pensamiento, hermanos. ¡Qué bendición! Pero estamos en eso, estamos los cristianos en la segunda etapa, en lo que la Biblia llama santificación. O sea, cada vez más libres del poder del pecado. Vamos ya al versículo 7 de 1 Juan 3. Dice, hijitos, nadie les engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. aprendemos a vivir en justicia. Aprendemos a tratar a todas las personas en justicia, dar a cada cual lo que se merece. Ya no está nuestro propio deseo en primer lugar. Aprendemos a vivir así. Aprendemos a hacer lo que es correcto, hermanos. Aprendemos a que hacemos obras de justicia. Voy a dar un ejemplo. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. El libro de Amós. Espero que alguna vez lo hayan leído. Eso está dentro de los 12 profetas que se llaman menores. No son de menor calidad, sus escritos son más pequeños, por eso es que se llaman profetas menores. Están después del libro de Daniel, ahí comienza. Luego Oseas, Joel, Amós, el tercer libro después de Daniel. En Amós, por ejemplo, en el capítulo 5, Dios odia la religiosidad, y luego vamos a llegar a eso cuando hablemos de Caín. En Amós capítulo 5, 23 y 24. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En el versículo dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Por qué? Porque no había justicia. No es que Dios esté enojado contra la música ni cosas por el estilo, sino que se lo hacía de una forma hipócrita. Por dentro, corrupción. Era pura religión, pura religiosidad, tratando de agradar a Dios con nuestras cositas. Pero no practicamos justicia. Hay muchos textos. El profeta Isaías dice: ¿acaso es el ayuno que yo quiero que ustedes inclinen sus cabezas? Así. No, quiero que hagan justicia. Pagar salarios justos. ¿Tienes trabajadores bajo tu autoridad? Paga salarios justos. Trata bien a tus empleados. Trata bien a tu familia. Trata bien a la servidumbre o a quien sea. Justicia. Haz las cosas que son que el Señor quiere que hagas. Eso aún se nota hasta en la calle, hasta cómo saludas, si cedes o no cedes el asiento. Qué tiempos gloriosos eran aquellos de hace muchos años, cuando los niños o jóvenes cedíamos el asiento a los viejos. Ahora es matanza, sálvese quien pueda. Y todos cierran sus ojos para que no les acusen de estar mirando. Todo, dar a cada cual lo que se merece. Yo a veces los molesto a los jovencitos, los mayores no se han enterado de eso. Voy a saludar y están sentados, me extiende la mano. Yo digo: de pie, saludo de pie. Porque la Biblia dice que delante de las canas te pondrás en pie. Yo, Jehová. Eso es parte de justicia. Los mayores no saben, porque no les digo a los mayores, pero sobre todo a los jovencitos, y todavía estirados, desparramados ahí en su silla, ¿no? Terrible, es terrible. Todo eso el Señor nos va transformando. No por eso somos salvos, sino porque somos salvos, vamos transformando todo nuestro estilo de vida. Absolutamente. Nadie puede quedar igual. Si hemos dicho que somos nuevas criaturas, nuevas creaciones, por lo tanto somos diferentes en todo sentido, en gustos, en placeres, en pensamientos, en todo, diferentes. Proverbios capítulo 21, por favor. 21, versículo 3. Proverbios 21, 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Se dan cuenta que tiene mucho que ver con la vida que hacemos, con la vida que llevamos. La salvación nos transforma. Hay pecadores que el pecado ha desfigurado sus caras, pero después de unos años de estar andando con Cristo, uno no se daría cuenta de cuán pecador era, porque hasta la cara, la expresión de los ojos nos transforma. Ayer fui con un taxista, anoche, que lo conoce al hermano Carlos, que es nuestro pastor líder en la iglesia del Alto, y lo conoce de sus malos tiempos. Él era muy pecador, bebedor. Salió su testimonio en hace dos números, creo, de Mensaje de Paz. Mensaje de Paz está libre, gratis, llévense. Mientras no se acabe eso, no ponemos los nuevos ejemplares. Pero Cristo lo ha cambiado de tal manera que es otra persona. O sea, Él no dice Señor, Señor, y sigue diciendo salud, salud. Cambiado, y Él mismo lo ha dicho, cambia, nos cambia, pero no ha terminado todavía, sigue transformándonos, porque somos tan duros, tan orgullosos, que Dios sigue trabajando. Qué paciencia la de Dios. Pero tienen que notarse los frutos. Tienen que notarse. Por sus frutos los voy a conocer. Por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, el Señor hace todo eso. Nos hace practicar justicia. ¿Y cómo ser justos, hermanos? ¿Cómo podemos practicar? Hay un texto en Deuteronomio, capítulo 6. Todos los versículos que no los estoy diciendo ahora, va a salir el domingo en el boletín. Deuteronomio 6, 24 y 25, un gran capítulo de Deuteronomio. Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y escuchen esto. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha amado. La justicia viene cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos sus mandamientos. No hay otra forma posible, hermanos, de tener o de hacer justicia, porque siempre nos vamos a equivocar. Siempre va a salir la injusticia que está latiendo dentro de nuestro ser. Solo obedeciendo a Dios, y Dios habla de nuestra relación con Él, con nuestro prójimo, es asombrosa la palabra de Dios. Solo obedeciendo a Dios podemos tener justicia. Quizás aquí hay algún joven o señorita que tiene la costumbre de desobedecer a sus padres, por ejemplo. Cuidado, con Dios no se juegue, de ninguna manera. Dios no nos ha hecho nacer en árboles, aunque algunos parece que creen así. Nos ha hecho nacer de varón y mujer, y ellos son los responsables de nuestro cuidado mientras somos niños jóvenes. Y hay que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Si tu mamá te dice que no salgas con ese chico, no salgas. Por algo es. Y si sales, vas a llorar 50 años después. Hay experiencias, todos tenemos experiencias, conocemos lo que se cosecha por desobedecer a Dios. Pero ¿quién puede obedecer a Dios? Solo el que ha nacido de nuevo. Si tú dices, ¿pero de qué está hablando nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que uno nazca, se vuelva a meter otra vez al vientre de su madre? No, eso es imposible. Habla de que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo nos toma, nos hace nacer de nuevo, y nosotros vamos a seguir a Cristo por ese nacimiento. Entonces, está a nuestro alcance, si queremos, si clamamos a Dios. Obedezcamos, obediencia en todo sentido. Hay tanto que hablar sobre esto. Según Isaías 14, parece que habla de Satanás, así medio entre sombras. Y él dice, yo subiré a lo alto, yo me sentaré en el monte, yo seré semejante al Altísimo, yo. Y su fin es derrota total. Jesucristo, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y toda la vida de Jesucristo, cuando lean el Evangelio de Juan otra vez, van a ver cómo se somete incondicional y absolutamente a su Padre. Las palabras que yo les digo no son mías, son de mi Padre. Las cosas que hago, mi Padre me las da que haga. Y ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Si somos de Cristo, somos obedientes a Dios. Si no somos obedientes a Dios, arrodíllate y clama por perdón. Entonces, no es la religión fácil, la religión barata. Un escritor que murió bajo la tiranía de Adolfo Hitler, él escribió, hizo una frase: la gracia barata. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, es cierto. Sí, levanta la mano y vive como le da la gana, y decimos: Él es salvo. ¿Con qué derecho podemos decir eso? Si es salvo, va a comenzar a cambiar. ¿Porque Él es bueno? No, sino porque el Espíritu de Cristo que está en Él lo comienza a transformar. Ni siquiera a mejorar. Porque la parte vieja, el hombre viejo que el que habla la Biblia, no tiene solución. Es el Espíritu que mora que nos comienza a transformar. Entonces seamos justos. Y ahí vamos a ver cómo está, si estamos con Él o no. Volvemos a 1 Juan capítulo 3. Uno de los problemas que tengo yo es que soy tan malo para preparar mensajes que no puedo coordinar el tiempo. Podría hablar horas de horas de horas hasta que la iglesia quede vacía. Me echo de acuerdo. Dice que un hombre estaba actuando, dando su primer debut, un cantautor, dice, con su guitarra y un teatro, y comenzaba a tocar y a cantar, y la gente comenzó a tirarle de todo, huevos, tomates, queso, todo así, y se fueron saliendo. Y aún seguía cantando, y hasta que se quedó uno, y seguía cantando, y agradezco que es el único que entiende mi arte. Gracias por permanecer y apoyarme. Permanecer y apoyarte, yo fui el que te tiró las dos muletas. No podía irse. No quiero que sea así. Pero de verdad me cuesta organizar. Por eso me gustan más los estudios que hacemos martes, jueves en la noche, miércoles en la tarde, jueves en la tarde, sábados en la noche, porque ahí podemos hablar más, sin límites, sin estructurar un sermón. Y no sé por qué tiene que ser estructurado. Yo sé por qué, para que la gente se acuerde, recuerde algo de lo que se está hablando. Entonces, hermanos, volvemos a la primera carta de Juan. Hay otra característica. En primera Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Recuerden, no practica el pecado. No vive en el pecado. 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Esto es también serio, hermanos. Ama a su hermano. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen un sticker o una camiseta que dice cristiano, salvado por gracia. ¿Es en eso se identifica el cristiano? Si eres de Cristo, toca dos veces la bocina y atrás de su auto. ¿Cuál es la identificación del cristiano? En esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y por eso creo que es una de las causas donde ha fracasado el cristiano. Nos peleamos. En una congregación puede haber familias divididas, puede haber personas divididas que por alguna cosa se han peleado, se han enojado. Quizás se saluda muy atentamente, pero por dentro se están gruñendo así. Eso no puede ser. Si tú tienes rencor en tu corazón, si tú no has arreglado las cosas que tienes que hacer, arrepiéntete, pide perdón a Dios y habla con tu hermano. Tienes que hacerlo. Lo dice la palabra de Dios. La separación, el odio, el aborrecimiento, esa es la antítesis, lo opuesto a lo que es Dios. porque Dios es amor. Con razón dice el apóstol acá en este texto que hay del diablo y que hay de Cristo. Si uno es de Cristo, ama, pero no como ama el mundo. Ama porque Dios nos amó y nosotros amamos. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por lo tanto, no tenemos excusa para no amar a nuestro hermano. Aquí está hablando exclusivamente del hermano en la fe. Aunque Dios nos dice que amemos al prójimo también. Pero aquí habla del hermano. ¿Cómo es? ¿Cómo está tu vida internamente? Quizá hay resentimientos, hay amarguras que no se notan. Pero la amargura nos impide gozar de la gracia de Dios. Lo dice Hebreos. La raíz de amargura, tenemos cosas aquí guardadas, nos impiden gozar de la gracia de Dios, de la comunión con Dios y con los hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú a él a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Eso dice el Señor Jesucristo. Y si no te oye, búscate dos o tres testigos y con ellos ve a hablar a tu hermano. Y si no te oye, si se enoja, ¿qué te crees vos para llamarme la atención? Etcétera, etcétera. Dilo a la iglesia, recién vas a decir a los líderes de la iglesia. Y si no oye a la iglesia, sácalo. Quiere decir que es una persona que no puede perdonar, por lo tanto no puede amar, y está contaminando la iglesia. Es una medida para sanar a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, el odio es lo opuesto a Dios, absolutamente opuesto a Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, no podemos aborrecer. No podemos guardar resentimiento. El mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo. Estaba en la cruz. No me puedo imaginar eso. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por los pecadores, dijo. Y Él dio su vida por nosotros, por los pecadores. ¿Cómo nosotros no vamos a poder amar a un hermano que está en la misma situación que nosotros, salvados por gracia? Y toda la carta de Juan habla de que si somos hijos del mismo Padre, nos amamos también unos a otros. Los que somos padres vemos cómo nos duele cuando hijos se pelean. Y peor cuando se pelean grandes, a veces por la herencia. Ustedes saben de historias. Uy, es terrible. Eso es lo que puede pasar en la iglesia. Iglesias se dividen por la falta de amor. ¿Y qué muestra eso? Que no son hijos de Dios. Ningún hijo de Dios hace división en la iglesia. ¿Quiénes hacen división en la iglesia? He enseñado. ¿Quiénes son los que hacen? Judas, que está ahí a la derecha, carta de Judas. Es una hermosa carta, la vamos a estudiar también. Tiene mucho que hablar sobre los falsos maestros y falsos profetas, etcétera, etcétera. Y aquí en Judas, en el único capítulo que tiene, voy a leer para que entendamos un poquito el sentido. Desde el versículo 17, Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Si no tienen al Espíritu, no son cristianos. Porque Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nunca un cristiano verdadero, auténtico, va a causar división. Nunca va a poner además a su hermano contra otro hermano. Jamás. Esa creo que es la afrenta más grande a la persona de Dios, porque Él es amor. Y en 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si te peleas por tu hermano, con tu hermano, y por esa pelea abandonas la iglesia, no eres de Dios. En vez de amar a tu hermano, de arreglar la situación, hablar, pedir la ayuda del pastor, de quien sea, para poder arreglar algo, no, no lo haces. Y prefieres mantener tu enojo, tu amargura. Y la amargura es una raíz que contamina. Ya les he contado, es el ejemplo de mi casa. Teníamos, el vecino tenía tumbos hace años atrás. Ya no tiene. Las ramas vinieron a mi casa por el patio. Y hay tumbos deliciosos. Mis nietas disfrutan mucho cosechándolos. Ahí ha sembrado, pero ¿quiénes cosechan? Otros. La amargura la vas a transmitir a tus hijos, las vas a transmitir a otros seres queridos y los vas a arruinar, los vas a contaminar. No puedes vivir con amargura, te va a enfermar además. La señal del cristiano es el amor. Amor como el de Cristo. Nos ofenden, pero perdonamos y seguimos adelante. Y si es una ofensa muy grande que no nos deja dormir, hay que hablar. Hay que ir donde el hermano, pedirle perdón, no hacer un ajuste de cuentas. Si quieres hacer un ajuste de cuentas, yo he dicho esto, pero tú me has dicho esto, que yo, ¡bum!, otra vez explosión atómica y más enojados. Muestra el carácter de Cristo, pide perdón. No vas a olvidar fácilmente, pero ya no se lo vas a volver a echar en cara. Ese es el perdón. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. Si tienes alguna amargura, algún odio, no has conocido a Dios. Los teólogos se esfuerzan en hacer bonito al hombre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, y perdónanos, nos enseñó esa oración, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Marcos dice, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco mi Padre les va a perdonar. Los teólogos escriben, dicen, no, ese no es el perdón de salvación. Ese es un perdón judicial, que se inventan cosas. Mentira. Si tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, perdonamos. Punto. Y dice el Señor, lo mismo que está diciendo Juan, si no perdonas, tampoco tendrás perdón. Es muy clara la palabra. Y lo que pasa es que a veces no queremos perdonar. Ese es el problema. Y nos aferramos tanto. Dobla tus rodillas a solas y dile, Señor, quiero ser como tú. Y perdono al hermano que me ha ofendido. Y van a ver cómo el Señor se va a encargar de ir poniendo esa verdad en nuestros corazones. Hay cosas muy duras que pueden haber pasado, cosas que ni quiero nombrar, pero el cristiano no tiene otro camino. El único camino que tiene es el amar y perdonar. Eso es ser cristiano. Es fácil traer flores, sentarse aquí, levantar manos, hacer cosas. Es muy fácil. Pero amar al inamable, eso es de Dios. Perdonar al sinvergüenza, al desgraciado, a lo que sea, viene de Dios. No es humano. Recuerdo una máxima que aprendí de una gran transnacional, ya lo voy a decir, McDonald's. Dice, hay varias cosas, pero me olvidé. Una de ellas dice, si tu enemigo se está ahogando, pon la manguera en su boca y abrí la pila. O sea, que se ahogue
más.
Pero Cristo vino a dar su vida por el pecador, por ti y por mí. Y si conocemos a Cristo, vamos a aprender a dar nuestra vida también por nuestros hermanos. Muy clara la palabra. El amor es la entrega de sí mismo para beneficio de otros. No es algo sentimental que campanita, ¿sabes? Las chicas dicen, ¿no? Ven a un chico y a la catoncha, dice así, y comienzan así. No, eso no es amor, eso se pasa rápido. Y no te vas a casar por eso, por favor. Al año después ya tu marido te va a decir, ya no te amo. Nunca te he amado. El amor da su vida, se sacrifica a sí mismo para beneficio o bendición de otros. Y ese amor nos ha dado Cristo. Entonces no podemos odiar, no podemos aborrecer. Versículo 10. En él, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero yo he seguido a Cristo hace 32 años, pero no puedo amar a esa generación. No eres de Dios. Pero yo soy pastor en la iglesia, soy misionero y hago eso, pero detestas, no eres de Dios. Simple. ¿Por qué? Repito, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando hemos nacido de nuevo, y ese amor comienza a transformarnos, y aún al sinvergüenza que nos ha hecho daño, aprendemos a amarlo. Y llegamos hasta un punto, como Cristo, de dar nuestra vida por la otra persona. Así de simple, de fácil la palabra de Dios. Entonces ama a Dios el que es de Dios. Y al revés, ¿qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el que es del diablo? Vive pecando. Dice, no hagas, hermano, no hagas esto, la palabra dice, pero sigue pecando. Sigue pecando, insiste. Y peor si dice que conoce a Dios. Peor, con más agravante, eso es con alevosía y dolo, como dirían los abogados. Peor. Practica el pecado, es solo un religioso. Dice la Biblia que no lo ha visto ni lo ha conocido a Dios. Es pura religión, pura ilusión. Es como venir aquí a un lavado de conciencia, allá, y cuando escucha mensajes fuertes, se va, claro. Quiere que le cantemos canciones de cuna. Arroyo, mi niño. Cristo te ama, sí te ama, pero no quiere por eso mismo dejarte como eres. Nos está transformando todos nosotros. El que es del diablo no practica la justicia. Dios nos pide santidad total, hermanos. El incrédulo no puede andar en santidad. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los frutos de los árboles? El Señor dijo, el mal árbol no puede dar buenos frutos. Imposible. Por mucho que se esfuerce, no puede. Porque va a salir su verdadera naturaleza. No puede practicar la justicia porque solo está viendo por sus intereses. Hay muchas personas que escogen iglesias por sus intereses, que les tratan bien, les ponen calefacción, aire acondicionado, etcétera, etcétera. No son malas esas cosas, pero uno no busca la iglesia o los hermanos por beneficio. Los negociantes están haciendo esas cosas, los mercaderes. Y dice que los falsos maestros, los falsos profetas, ven a la iglesia como mercancía. Las iglesias grandes donde se habla de la teología de la prosperidad, ven a los creyentes como mercadería, tratan injustamente. Y no ama a su hermano, es que es del diablo. Si no puedes amar a tu hermano, examínate delante de Dios. Y el apóstol pone un ejemplo en el versículo 11 y el 12. Después de haber hablado de las características, dispone un ejemplo, una ilustración. Primera Juan 3, perdón. Voy a leer desde el 11 al 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué hizo de malo Caín? Ustedes saben la historia. Adán y Eva cayeron en pecado y se desarrolló la humanidad y con pecado más pecado. Hubieron 12 hermanitos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel, y decidieron presentar una ofrenda a Dios. Abel presentó lo mejor de sus corderos, un sacrificio, porque él era pastor, ¿correcto? Y Caín presentó lo mejor de sus legumbres o frutas, porque él era agricultor. Pero dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Entonces, escrito mucho, se habla, dice, a este Caín llevó vegetales y hay que llevar sacrificio de animales, porque eso dice la Biblia. Pero no dice la Biblia que ellos supiesen eso. Probablemente su padre Adán les dijo. Pero luego cuando en la ley, en Levítico, por ejemplo, se habla de los sacrificios, hay sacrificios de vegetales. Otros dicen, no, es que la tierra estaba maldecida y no podías ofrecer a Dios algo que está maldecido, fruto de la tierra. No, no es eso. Dios santifica todo. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. ¿Saben qué pasaba con Caín? Era un religioso, pero por dentro. ¿Ustedes creen que por eso hubiera matado a su hermano? No, lo odiaba, tenía cosas malas, sus obras eran malas. ¿Qué haría? No dice más. Entonces, él creyó que dando un sacrificio, así hubiese dado un cordero, igual no hubiera sido aceptado el sacrificio. No es el sacrificio, sino quién y cómo lo da. Por eso he leído en Amós y hay otros textos, estoy cansado de los sacrificios de ustedes. ¿Qué tal que traigamos $1,000,000 de ofrenda? Maravilla, todos diríamos, aleluya, gracias Señor. Pero si su corazón está corroído por el odio, la amargura, es como presentarle caca delante del Señor. Eso es lo que quiere un corazón nacido de nuevo, una persona nacida de nueva, que reconoce su condición de pecador y como agradecimiento a lo que Dios da, entrega su vida y todo lo que tiene. Así se santifica todo. Entonces no es que esas cositas que se dicen en Caín, lo que pasa es que sus obras eran malas. Y pensando que por ir a la congregación, que por estar a hacer buena pinta, que eso ya estaba todo bien. Eso estoy diciendo, aplicando. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Si te acuerdas cuando llegas a ofrecer el sacrificio al altar. Eso era en el sistema del Antiguo Testamento, pero se aplica a la iglesia. Y si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve, arregla con tu hermano y después vuelves a presentar ofrenda. Eso es todo. Si tenemos una amargura profunda, tenemos rabia, que no puede ver a la hermana que está al lado y qué sé yo, por eso se aleja, busca. Cada uno tiene su sector aquí, ¿se da cuenta? ¿Por qué será? No sé, mézclense, júntense de diferentes maneras. ¿Por qué será? No estoy diciendo que están odiando nada. Pero lo que pasa es que uno de pronto no se junta con la chusma. Cuando los judíos hablaban de los gentiles, gentiles eso, gentil quiere decir etnia, las gentes. Caín, el problema que tenía es que sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque era del maligno. Y eso nos ha hablado. ¿Tú eres de Dios o eres del maligno? Muestra, por sus frutos los vamos a conocer. El mal árbol no puede producir buenos frutos. Y el buen árbol no puede producir malos frutos. Esta reflexión es para que pensemos nosotros, hermanos. Por eso rechazó Dios el sacrificio de Caín. Sus obras eran malas. Un versículo que una vez me tocó poderosamente, Proverbios 15, 8. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, es asqueroso para Dios. Pero el sacrificio o la oración de los rectos es su gozo. No hay ninguna cosa que hagamos con la que podamos comprar a Dios. Solo con una vida rendida en obediencia, cuando se va reflejando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En la Biblia dice, aborrezco sus sacrificios. Por eso el Señor dice, por ejemplo, no vas a traer como diezmo la paga de una ramera. Dice Dios, yo no acepto el dinero mal ganado. Entonces Dios quiere una santidad total que Él mismo está trabajando, está haciendo nuestras vidas. Pero debemos rendirnos y decir, Señor, sí, haz. Con Cristo no hay condiciones. Me rindo, Señor, eso es todo. Ni siquiera decir, Señor, yo tengo estos planes, perdón. ¿Quién es el dueño? ¿Yo, dice el Señor, o tú? Tú, Señor, entonces yo decido. He aprendido que es así. No hay que hacer planes para la obra de Dios. Es Dios el que decide. Dios llama, Dios levanta, Dios transforma. Me acuerdo de una anécdota que leí de la esposa de Billy Graham. Ella ya está en la presencia del Señor hace unos 3 años. Billy Graham ha sido el evangelista más conocido de la historia. O sea, que presenta el mensaje del Evangelio. Millones se dice que se han convertido a Cristo por él. Y Ruth Graham dice, cuando recién casaditos o por casarse, le había dicho a su esposo Billy, me gustaría que nos vayamos de misioneros al África. Y Billy le contestó, ¿sabes? Dios me va a decir lo que vamos a hacer. Y cuando Dios me diga, tú me sigues. ¿Así piensan las mujeres actualmente? La mujer esté sujeta a su marido. No dice, muéstrele sujeta. Está sujeta. Ese es otro tema que vamos a hablar. Ya hemos hablado cuando hemos estudiado Efesios. Entonces el problema es que Caín es un ejemplo típico del religioso sin ser transformado. De que sigue viviendo como quiera, en secreto hace lo que sea. Sé de un pastor, hermanos, que era empleada doméstica, que ellos creían que la empleada le había robado ciertas joyas a su esposa y qué sé yo. Y no se podía saber. El pastor ha ido con su esposa donde un yatiri, donde un brujo, para que le diga quién ha robado. El maestro no es, el discípulo no es mayor que su maestro. Si el maestro es así, ¿cómo serán los discípulos? Odia Dios esas cosas. Todos estamos en proceso de transformación. No podría decir que ninguno de nosotros es perfecto. Yo no soy perfecto, mucho menos. Pero amo a Dios y quiero obedecerle. Cuando le desobedezco, ¡ay! Me destruye, me tumba tierra, me humilla profundamente el Señor. ¿Cómo somos? ¿Amamos a Dios? ¿Qué es el motivo de nuestra vida? ¿El Señor Jesucristo? ¿O seguir satisfaciendo la propia naturaleza de cada uno? Hermanos, el Señor quiere que andemos en sus caminos. Y el apóstol Juan dice, el que dice que conoce a Cristo debe andar como él anduvo. La palabra de Dios es muy clara. Si se quieren poner a leer Apocalipsis en primer lugar no van a entender nada. Pero lean los evangelios, lean las epístolas. Está muy clara la palabra. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿eres de Dios o eres del diablo? Tú mismo lo sabes. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Pero Dios te ama intensamente y quiere que te dejes transformar. Si estás en un camino de no santidad, arrepiéntete, entrega tu vida a Jesucristo y Él te va a ir transformando y te va a ser igualito a Él en carácter. Nos ama el Señor, lo ha demostrado, dado su vida. Sí, hay esperanza para todos, pero dejémonos gobernar por el Señor Jesucristo. Tomemos su yugo y hallaremos descanso para nuestras almas. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos, y que en este año que todavía estamos comenzando, seamos transformados cada día más a la semejanza de Jesucristo. Que el Señor les bendiga abundantemente.